¿Qué hora es ahora? 9:40 y como se habrán dado cuenta, ya se escuchan unas cuantas voces en el estudio del espectador. Estamos pronto para...
Es ambiente distendido.
¿Sí?
Lunes maravilloso.
Luciano Álvarez vino contento.
Está lindo el día, sí.
Todos sonríen, sí, sí. Vamos saludando entonces a Juan Miguel Petit. Buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Luciano Álvarez, que ya habló. ¿Cómo andas?
Silencio, entonces.
ni saludar, no hace falta. Daniel Buquet, ¿cómo te va?
También contento con la primavera.
Marcelo Pereira.
Bien, bien, gracias.
Bueno. Tenemos bastante para hablar, entre otras cosas, a propósito del fin de semana del patrimonio, pero vamos a dejarlo para un poquito más tarde. Así, ahora empezamos con un tema que cruzó buena parte de la semana en el debate nacional. Me refiero a este documento que el gobierno presentó a empresarios y sindicalistas en ese ámbito de diálogo denominado Compromiso Nacional por el Empleo, los Salarios y las Responsabilidades. Un documento que fue llevado a esas reuniones por el economista Fernando Lorenzo, jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, y que llamó la atención en especial por lo que dice sobre las empresas públicas, ¿verdad? Uno de los capítulos bastante breve de ese documento, que señala, por ejemplo, es necesario encarar reformas de fondo en las empresas públicas que disminuyan sus costos operativos y conduzcan a una mayor eficiencia. Esto permitirá reducir las tarifas que pagan los usuarios, tornándolas competitivas internacionalmente, y mejorar la calidad de los servicios brindados por las empresas, al tiempo que permitirá preparar a las mismas para una mayor competencia. Se deben revisar las contribuciones que realizan las empresas al resultado global del sector público, incluyendo las transferencias al gobierno central, incluyendo el pago de impuestos y los aportes a la seguridad social. En este marco, es necesario transparentar el componente de las tarifas públicas asociado a las necesidades financieras del Estado, en tanto constituye un impuesto encubierto en los precios de los servicios públicos. También es necesario igualar el tratamiento impositivo entre los operadores públicos y privados. En los próximos años, se deberá verificar una sustancial mejora en las prácticas de gobierno corporativo de las empresas del Estado. Y allí vino a continuación una de las frases que desató la polvareda. El pasaje de las empresas públicas al derecho privado constituye un paso en esa dirección. Es necesario, además, mejorar los mecanismos de designación de los directores para asegurar que los mismos cuenten con la idoneidad técnica indispensable para dirigirlas. También es conveniente desligar las responsabilidades en materia operativa y de decisión de políticas de aquellas vinculadas a la regulación. Lo dejo por acá, a pesar de que en realidad esto es casi la mitad del capítulo, pero con esto creo que es suficiente para empezar. Uh-huh. Esto cayó mal en los sindicatos y cayó mal dentro de la propia izquierda. Uh-huh. Y una de las preguntas fue, ¿de dónde salió un planteo así? El programa del Frente no lo establecía. ¿Cómo lo vieron ustedes?
A mí me llamó un poco la atención la sorpresa, porque en realidad, por un lado, estas ideas que están anunciadas, por lo menos en los términos en que están anunciadas, son perfectamente compatibles con cosas que hace 10, 15 años se están discutiendo también entre la izquierda, y diciendo, no hablemos de uno de los últimos seminarios que se hicieron en el Centro de Estudios 1815, Jeremy, sobre el tema de empresas públicas, donde el documento final, suscrito por gente de la izquierda en ese momento, y bastante más desarrollado que este, había algunas ideas que a lo mejor podrían ser más polémicas que estas si se retomaran. Ahora, yo tengo la impresión de que hay algunos problemas de comunicación y otros de comprensión, porque en un documento que es presentado a delegaciones del PCNT y de las cámaras empresariales, llama la atención, por un lado, que salga gente desde el PCNT, aparentemente sin haber recibido una comunicación adecuada de qué se está hablando, porque sintieron privado y pensaron que es la propuesta de privatización de las empresas públicas.
Sí, la frase dice lo siguiente, el pasaje de las empresas públicas al derecho privado constituye un paso en esa dirección.
Claro, pero el pasaje de empresas públicas, de hecho, privado no quiere decir de las empresas públicas.
Lo que pasa es que habría que ver justamente si conocen las consecuencias que esto tiene, que emanan del texto. Las empresas públicas en el Uruguay durante mucho tiempo han servido para financiar al Estado por vía indirecta. El aumento de tarifas financia al Estado central.
En algunos casos, en otros casos el Estado ha tenido que financiarlo.
Pero digamos,
en
las empresas más poderosas ha sido tradicional eso, que transfieren fondos a rentas generales muy importantes. Sin contar otras salidas. Por ejemplo, durante muchos años en Uruguay, un tema que nos afecta digamos, bastante directamente, durante muchos años se discutió muchísimo el tema de la publicidad oficial. La publicidad oficial era una forma de subsidio a medios de prensa y de comunicación seleccionados de acuerdo a múltiples criterios por los entes. O sea, ahí había también una transferencia de fondos que no necesariamente se ajustaba a una política empresarial. Entonces, esos elementos son los que, al pasar, al proponer esto, lo que pretenden es eliminar esas variables de ajuste desde el gobierno hacia las empresas.
Y hay cosas de trámite también, que se vienen hablando
de todo modo, yo creo que
son compras.
Desde el punto de vista de las finanzas de las empresas, estos dos elementos, el primero sobre todo, me parece que han sido tradicionalmente pesados dentro de su funcionamiento.
También es el peor mecanismo de gestión, la rapidez de compra, el sistema de calificaciones, de ascensos, y también probablemente lo que puede tener que ver con la estabilidad de los funcionarios. Y
vamos a ver,
porque, digamos, si de hecho la estabilidad no necesariamente, a veces creo que las palabras quedan como vacas sagradas, ¿no? La inamovilidad es hasta cierto punto, porque
la pública teóricamente no corre.
No existe.
Claro.
No hay tal.
Teóricamente.
Bueno, hay algunos empleados
que uno puede destituir a cualquier...
Parecen inamovibles.
No, pero hay...
Uno trata de que hagan algo y no los mueve ni por casualidad, pero...
Tú puedes destituir por ineptitud, omisión o delito, pero lo que ocurre
es
que a veces...
No, eso es en toda la administración.
Claro, por eso.
Pero la inamovilidad, que incluye la posibilidad del despido por alguna de estas causales...
Sí.
Con venias del Senado, con una decisión final del Poder Legislativo, no corre para las empresas públicas.
No.
Es decir, en ese sentido, son más flexibles que la administración central, por ejemplo.
Pero las tradiciones culturales
ahora,
son muy
fuertes. Está bien, yo entiendo que existe, de hecho, los sindicatos son fuertes. Porque no corre, porque no es necesario que el Poder Legislativo apruebe la salida de un funcionario de ANCAP o de ANTEL o de la UTE. Yo creo que de todos modos la discusión está equivocada. Yo creo que ese es un problema, porque discutir si las empresas públicas, cuando se refiere a empresas que tienen giros industriales o comerciales y que se mueven en mercados, deben ser eficientes o deben dar ganancias, yo creo que es una discusión totalmente marginal y secundaria. A lo mejor es hasta trivial. Si hay una empresa, debería funcionar bien. Para que funcione bien, será lo ideal que se maneje en la órbita del derecho privado. Puede ser, yo no estoy muy convencido de eso. Yo creo que hay una pregunta anterior y es si el Estado debe o no emprender un negocio, ¿no? Mantener un negocio industrial o comercial.
Y que la ciudadanía lo respondió.
Perfecto, pero entonces...
Nos gusta o no nos gusta.
Perfecto, pero entonces acá la respuesta no es el derecho privado. Acá la respuesta es... ¿Cuáles son las normas que regulan y las prácticas que regulan el funcionamiento de las empresas públicas? No que el derecho privado sea algo así como una panacea. Uruguay tiene empresas que giran en el derecho público y tiene empresas que giran en el derecho privado. La FAP República es una empresa, por cierto, poderosa empresa, propiedad del Estado en un 100%, que se desempeña en el marco del derecho privado. ANCEL, con el cielo ocurre otro tanto. Y esto por mencionar dos empresas muy importantes, pero hay decenas o incluso no sé si centenares de empresas en las que el Estado tiene la propiedad del paquete accionario o una parte del paquete accionario que se mueven en el derecho privado y sin embargo yo no he visto todavía la comparación que demuestre de forma tan contundente que esas son las que andan bien y que las otras andan mal. Está claro que hay una cantidad de disposiciones que regulan operaciones que hacen estas empresas que no son deseables cuando se pretende lograr eficiencia. Ahora, eso también ocurre en la Universidad de la República, que supongo que nadie la menciona en el marco de las empresas del Estado. Es grande, bueno, efectivamente, pero quizás mueva tanta plata como algunas de las empresas de la órbita comercial e industrial, y que tiene ineficiencias muchas veces, muchas de ellas, resultantes de trabas u obstáculos o el cumplimiento de algunas normas, por ejemplo, hay normas para ejecutar gastos que a vos te impiden comprar una computadora cuando tenés plata para comprar una computadora y pagarla al precio que sale en una oferta en un diario, ¿verdad? No se puede. Tenés que comprar computadoras una sola vez por año, porque si vos no lo haces de esa manera, estás fraccionando el gasto y eso lo observa el Tribunal de Cuentas. Tenés obstáculos para gastar la plata, los créditos presupuestales que tenés. Esto las empresas comerciales e industriales superavitarias no lo tienen porque manejan, tienen sus propios fondos, tienen liquidez. Pero yo creo que acá hay un problema fundamental y es cómo la normativa que regula el funcionamiento del Estado, no solo las empresas, genera ineficiencias y cómo esas se pueden evitar, más allá de que las empresas se queden o no.
Esa es una pregunta.
Del derecho público-privado.
Ese es un punto importante, estamos todos, yo estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que hay otros dos puntos, por lo menos. El que más me interesa a mí, digamos, una empresa pública, ¿para qué puede servir? Para darle al ciudadano un servicio que sea económico y que no esté sujeto a los vaivenes de oligopolios, monopolios, etcétera, etcétera, teóricamente, ¿no? Ese es el fin. Y en la segunda, generar ingresos que permitan contribuir al costo general del Estado, ¿no? Eso es tradicionalmente para qué sirven, digo, los beneficios que brindan tienen que volcarse
a
yo creo que la discusión
te agregaría otra,
pero espera, la discusión que se ha dado, por lo menos que yo recuerdo de hace mucho tiempo, es cuál es la mejor forma, aceptando la existencia de las empresas públicas, cuál es la mejor forma de lograr que rinda beneficios al Estado central. Entonces, esta idea me parece que está muy atada a que el modo tradicional de gestionar las empresas públicas en realidad opera tramposamente en cuanto a la transferencia de fondos. Hagamos una formulación operativa dentro de la órbita privada porque estamos seguros que de esa manera se va a seguir protegiendo al ciudadano consumidor y se va a generar una mayor rentabilidad para el Estado, que es el dueño de esas empresas.
¿Y tú estás de acuerdo con eso?
Sí.
Yo no estoy para nada seguro que el objetivo del Estado al tener una empresa sea obtener ganancias.
¿En algún
los ingresos del Estado provienen de
cada peso que ingresa una empresa es algo posible que bajas impuestos?
No, bueno, yo no veo que sea una buena fórmula para obtener recursos para el Estado el agarrar, el actuar como un empresario y decir, bueno, si tengo plata la pongo acá en este negocio que me va a rendir más.
No, pero eso es otro tema. Aquí entramos a discutir si debe haber empresas públicas, pero no, y capaz que
yo diría dos cosas. Lo primero que tiene que ver con la propiedad estatal de una empresa pública, yo creo que esto los economistas en general están de acuerdo, es allí donde existen monopolios naturales. Aunque este concepto del monopolio natural ha venido evolucionando y ya no es lo mismo que antes, pero un ejemplo clásico era la telefonía fija, ¿verdad? Allí donde la unidad adicional es cada vez más barata, tiende a consolidarse un monopolio. Si hay un monopolio, debe ser del Estado, no debe ser de un privado, ¿no? Ahora, donde el rubro específicamente admite la competencia, no está tan claro que deba o no haber una empresa del Estado. El otro argumento es el poder estratégico, el papel estratégico de las empresas del Estado. Y esto se ha argumentado infinidad de veces. Se argumentó en su momento sobre Plus, se argumenta sobre ANCAP, se argumentó sobre las telecomunicaciones. La idea de que el Estado cede soberanía si deja que ese campo de acción quede en manos privadas y que un buen día, yo qué sé, los privados, la burguesía, te deje sin telecomunicaciones o sin combustible o cosas por el estilo.
Las experiencias en América Latina han ayudado bastante a los que profesan esa ideología, ¿no?
Sí, claro, pero en definitiva, yo creo que la justificación de la propiedad estatal de un giro comercial o industrial tiene que ver o bien con tener en manos del Estado un monopolio y por lo tanto no usufructuarlo para obtener la ganancia monopólica, sino para ofrecer el servicio de mejor calidad y al menor precio posible, y la otra es para regular o controlar los mercados, ¿no? Yo creo que esa función la cumple, por ejemplo, el Banco República, y para generar servicios con una cierta direccionalidad que el mercado no generaría, para darle crédito a aquellos a los que un banco privado no le daría, para darle telecomunicaciones a aquellos a los que una empresa privada de telecomunicaciones no se las daría porque no es rentable.
Establecer esos estándares, yo creo que hay áreas que no puede ser, bueno, que yo creo que el debate no puede ser si queremos o no queremos empresas públicas, qué empresas públicas y dónde. Hay áreas en las cuales es muy claro que la presencia de una empresa pública o la presencia estatal establece ciertos
estándares y ciertos marcos para la actividad. El quantum que la empresa obtiene de ganancia y cómo la vuelca, si la vuelca en repartijas para publicidad, de dudoso criterio técnico, o si la vuelca para las arcas centrales de Estado, para mantener las escuelas públicas, por decir algo, bueno, eso se monitorea no necesariamente por una definición legal de cómo son esas empresas. Creo que acá lo que se apunta es a que la gestión, con todo lo que implica lo que estamos hablando, mejore. El problema es que quizás nosotros seguimos considerando la reforma del Estado como el mantenimiento de las casas. O sea, hay cada 15, 20 años llega la hora de la reforma del Estado, como la pintura. Se empieza a cascar, se empieza a romper los caños, bueno, hay que hacer las obras. La reforma del Estado debería ser algo más permanente, algo más continuo para mantener justamente los reflejos. Y así como uno comparte las certezas o las pocas certezas que uno tiene con sus oyentes, voy a compartir mi duda, mi ignorancia. A mí me quedan algunas dudas del sistema. Yo creo que la inamovilidad de los empresas, de los entes, en el caso de los funcionarios presupuestados, es muy dura, es muy fuerte. Entonces creo que también ese punto tiene que ver. Me queda una duda de lo que tú decís en cuanto a la venia.
En ese punto igual no va a haber ninguna diferencia, porque cuando se vote el fuero sindical, la inamovilidad de los funcionarios es general.
Ahora, yo quiero introducir otra parte de esta discusión que tiene que ver con cómo se procesan estos documentos y cómo se difunden dentro del gobierno y dentro de la izquierda. Casualmente hoy, en la contratapa del diario de la República, escribe, como siempre escribe los lunes, Hugo Cores, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, que se queja de esto. Dice, cada pocos días, por iniciativa de algún integrante del gobierno, se abre un debate. Los temas son estilo salpicón, pero con siempre un norte-norte. Después de las afirmaciones en Washington, que ya no habrá plebiscitos en defensa de las empresas públicas, después de preconizar el pago de matrícula universitaria, bueno, se vinieron las restricciones presupuestales y ahora el pasaje de las empresas públicas a la órbita del derecho privado. En principio no me parecen convincentes los argumentos dados por los integrantes del equipo económico que, en este como en otros temas, parece disponer de una amplia autonomía de vuelo. La lógica parece ser la de utilizar el factor sorpresa para empezar sorpresa hacia adentro, ¿no?, hacia los propios aliados de la fuerza política. Algo así como el que golpea primero, golpea dos veces, sigue diciendo Cores.
Pero bueno, no es secreto para nadie, primero, que ahí hay una defensa tácita del viejo centralismo democrático, llamado centralismo democrático. O sea, nosotros lo resolvemos al interior del gobierno, del partido de gobierno, y por afuera son de palo. Salir a proponer en la esfera pública es otro tema. Pero evidentemente que hay una disputa ideológica. Pero yo creo, a mí me parece que hay un punto central. Nosotros giramos en torno a esta discusión y yo digo...
Pero a ver, Daniel, por ejemplo, Marcelo, ¿cómo ven ese tema de que, por ejemplo, el equipo económico está tirando gatos arriba de la mesa que sorprenden a la propia interna de frente?
No coincido con Cores en la atribución de una estrategia o un plan de debate para sacar ventajas en función de una línea. Yo sí creo que los integrantes del equipo económico piensan lo que dicen. Es decir, que Astori cree que hay que cobrar matrícula en la universidad, o que Lorenzo cree que las empresas públicas andarían mejor en la esfera del derecho privado. Pero no,
y está bien compartiendo con la
ciudadanía. Claro, pero dice Cores, no creo que sea una buena práctica ni de gobierno ni de construcción y fortalecimiento de instrumentos esenciales de la democracia como son los partidos. Y especialmente no creo que sea propicio para el desarrollo de la proyección política del Frente.
Bueno, pero en eso puede tener razón. Lo que pasa es que sí se infiere, o Cores dice más o menos explícitamente, que la forma de actuar del equipo económico para agarronear, para que el que pega primero poder pegar dos veces, utiliza esta estrategia. Yo creo que no está concebido de esa manera, no luce como concebido, yo no sé nada en realidad, pero no luce como concebido de esa manera, y yo creo que en cuanto a la crítica, en cuanto a cómo debe funcionar un gobierno y un partido de gobierno, puede tener razón. Los hay más monolíticos, también los hay más caóticos.
Marcelo, a mí me da la impresión, insisto con lo del principio, que acá lo que es llamativo y lo que revela quizá un problema de cierta importancia en la elaboración política de la gente que integra el puesto de dirección en sentido amplio, es que no parece haberse consultado, para decir, bueno, pero esto, ¿qué alcance tiene? Porque a mí me da la impresión de que a Cores le parece todo conveniente, para empezar, es la propuesta, o lo que entendió de la propuesta. pero no creo que haya derecho a plantear que esto se aparece por primera vez en el universo de la izquierda, donde siempre se dijo otra cosa, o nada por el estilo, porque realmente no es así. Entonces, hay una discusión en la cual hay distintas posiciones, hay interpretaciones también, a mi manera de ver, muy, muy fuera de la mesura y la proporción que deberían tener en cuanto a, por ejemplo, a la interpretación del resultado del plebiscito de 1992 sobre las empresas públicas, donde hay una parte de la izquierda que hace lo mismo que le reprocha a parte de la derecha con el plebiscito del 89, ¿verdad? Que es interpretar el espíritu del pronunciamiento y decidir que eso quedó saldado, laudado, como se dice ahora, para siempre, entonces no se puede discutir más, pero cuando en realidad, en ambos casos, hay cuestiones más específicas. Esta idea, insisto, me parece que acá se oyó privado y saltar una cantidad de reflejos,
pero tiene que ver con los problemas de la ideología ideológica. Yo quiero insistir en el tema de que cualquier operación parte de un servicio a la ciudadanía, de una concepción de la ciudadanía. Si vos querés que toda la ciudadanía reciba la mejor educación posible, puede discutirse los caminos, pero todos debemos estar de acuerdo que queremos que la población tenga la mejor educación posible. Unos pensaremos de una manera, otros pensarán de otra. O sea, me parece que acá muchas veces se piensa con una teoría ideológica, como Estado. Ah, nosotros somos defensores del Estado a muerte. Los otros son enemigos del Estado, sin pensar cuál es el que eso es un mero medio.
Y hay un paradigma de que en realidad las cosas se hacen mejor si las hace el Estado por regla general y que no debería haber actividad privada, que es un paradigma que está en algunas partes del Frente Amplio, pero no es el programa del Frente Amplio.